Hace una década se halló un extraño artilugio en el sótano de la mansión de Faustino Morel, coleccionista de arte, filántropo, escritor de vodevil y onanista declarado que vivió a comienzos del siglo XIX. Se desconoce la fecha de construcción de dicho aparato, su fabricante, motivo e incluso función.
El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees. El radioscopio. Desde RAI Granada, Susana Escudero.
Esta mañana, Instituto de Astrofísica de Andalucía, Oficina del Divulgador.
El amor. El amor es... Oh, el amor, el amor.
Emilio, ¿pero qué haces? Que llevo toda la mañana buscándote para preparar el programa.
Déjate de programas. Como antes no haga algo mucho más urgente, estoy listo.
¿Más urgente que cumplir con tu deber de buen divulgador, como haces cada viernes en RAI?
Mucho más, ¿dónde va a comparar? El viernes es San Valentín, y con lo que tengo que cumplir es con mi deber de buen novio y escribir una carta de amor. Y me estás distrayendo ya, Susana Escudero. A ver, ¿por dónde iba? Aquí iba, estaba espirando. El amor es... Es el amor... Amor es un no sé qué que viene por no sé dónde y le envía no sé yo...
¡Quieto! Que... ¡Madre mía, pero qué torpe eres con la lengua, Emilio García! ¡Anda, vamos a buscar ayuda!
Pero con lo bien que iba ahora, si estaba todo lanzado, se me estaba quedando fenomenal.
Sí, claro, pues era muy poco explicativo. Y ni siquiera era tuyo, era de Ovidio. ¡Ay, madre mía, pero qué de ciencias eres, Emilio García! Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos al programa de ciencia de RAI. Ya estamos preparados todo el equipo que incluye, como no podía ser de otra forma, el radioscopio, el aparato que nos acompaña en cada programa y que con sus funciones prodigiosas nos ayuda a comprender la ciencia. Hace de casi todo lo que os podáis imaginar. Teletransportaciones, viajes en el tiempo, ensoñaciones. Quien lo maneja es el astrónomo y divulgador del Instituto de Astrofísica de Andalucía, Emilio García.
Emilio García, que estará poco menos que muerto si al salir de aquí no tiene algo romántico para celebrar San Valentín como su novia se merece, guapita.
Emilio García, confía en mí. Te he dicho que iba a ayudarte y voy a hacerlo.
A ver si es verdad.
Que no te creas que eres el único al que le cuesta poner palabras a lo que siente, hombre. De ello vamos a hablar hoy en el programa, pero menos prólogo y vamos con ello. Comenzamos. Y comenzamos con la actualidad. Descubren que los peces que viven entre los 200 y los 1.000 metros de profundidad en el océano son 10 veces más abundantes de lo que se pensaba.
Los profesores Fidel Echevarría y Juan Ignacio González Gordillo del Campus de Excelencia Internacional del Mar de la Universidad de Cádiz participan en una investigación internacional que ha elaborado un estudio que arroja estos nuevos datos sobre la biomasa de peces, atenta, mesopelágicos, que como tú dices son los que se encuentran entre los 200 y los 1.000 metros de profundidad. Hasta hoy se estimaba que el stock total de estos peces en el planeta pues era de unos 1.000 millones de toneladas, ahí es nada. Sin embargo, este equipo multinacional ha descubierto que su abundancia podría ser al menos 10 veces superior. En este nuevo estudio, los investigadores han combinado datos acústicos de la expedición Malaspina con un modelo trófico. Los resultados se han publicado en la revista Nature Communication, una de las publicaciones de mayor prestigio internacional. Los peces mesopelágicos pasan el día en la zona de penumbra del océano y suben a alimentarse a la superficie durante la noche, en lo que se puede considerar la mayor migración animal del planeta, imagínate. En esta migración aceleran el transporte de CO2, de dióxido de carbono, al fondo del océano y también contribuyen a aumentar el consumo de oxígeno en aguas profundas. Al no ser pescados, pues siguen siendo unos grandes desconocidos.
Consiguen describir los mecanismos que hacen crónica la infección por el virus de la hepatitis C.
Sí, la revista PLOS ONE ha publicado un artículo del grupo de investigación, también de la Universidad de Cádiz, que dirige el profesor Francisco García Cozar. En él, los científicos describen en células primarias, células de la sangre, cómo una proteína del virus de la hepatitis C, HCV, determina la falta de respuesta del sistema inmunológico hacia dicho virus. Esto puede explicar que, en el 80% de los casos, la infección se cronifique, es decir, se queda ahí, pudiendo derivar en cirrosis y o en cáncer de hígado. La importancia de este descubrimiento radica que, al conocerse que el virus de la hepatitis C utiliza una de sus proteínas para que el sistema inmune no responda y no le cace, pues se podrá bloquear dicho proceso y lograr que el sistema inmunológico destruya el virus y así evitar pues, esta hepatitis crónica.
Desde RAI Granada, el radioscopio.
Durante el siglo XVIII, en los bosques europeos, se comenzó a tejer una leyenda según la cual, en tardes otoñales y frías, aparecía un fantasma gigantesco que aterrorizaba a los viandantes. ¿Eres tú? En 1780, Johann Silberschlag, naturalista y biólogo alemán, rompió el mito y describió por primera vez lo que hoy conocemos como espectro de Brocken, una ilusión óptica producida cuando el sol bajo, generalmente al amanecer o al ocaso, proyecta una sombra rodeada de una aureola que deja estupefacto al observador. Este efecto se debe a la difracción de las gotas de agua en las nubes, que produce ese efecto de aureola alrededor del supuesto fantasma que parece perseguir al observador en la distancia o proyectarlo en el paisaje.
El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que cree.
Vamos a ver, Susana, me estoy empezando a poner nervioso. Hoy es San Valentín y estoy en blanco. No soy capaz de decirle a mi novia lo mucho que la quiero. Lo que a ella le va a provocar un montón de cosas que sí va a saber cómo decirme.
A ver, Emilio, tranquilo, hombre de poca fe. Lo que me has dicho me ha recordado algo. Un trastorno neurológico del que ya apuntamos en un programa anterior algunas cosas. La alexitimia, que impide a las personas afectadas identificar las emociones que experimentan, así como expresarlas verbalmente. Es un mal trastorno para un día como este. Así que venga, dale al radioscopio y a ver a quién nos trae aquí hasta el estudio de Canal Sur Radio, de Radio Andalucía Información, para que nos despeje dudas. Venga.
Mira tú, ella, qué dispuesta siempre con el radioscopio, ¿eh?
¿Pero qué ha pasado? ¿Qué ha sido eso? Anda, sí he sido teletransportado por un radioscopio. ¿Y vosotros quiénes sois? ¿Se puede saber dónde estoy?
Te lo contamos mientras el radioscopio nos cuenta quién eres tú.
Luis Gutiérrez Rojas,
médico psiquiatra,
doctor en medicina,
principal línea de investigación,
trastorno bipolar,
perteneciente al grupo de investigación en psiquiatría y neurociencias,
vinculado al centro de investigación en biomedicina,
asociado a la Universidad de Granada.
Premios como el de investigación de la Real Academia de Medicina de Murcia,
el premio para jóvenes investigadores de la Sociedad Andaluza de Psiquiatría
o el premio investigador emergente de la Sociedad Española de Psiquiatría.
Bueno, pues ahora ya sabemos por qué te ha traído aquí el radioscopio. Luis, ¿qué te parece si comenzamos explicando qué es la alexitimia y de qué estamos hablando cuando hablamos de alexitimia?
Bueno, para definir bien la alexitimia podríamos decir que hay dos definiciones. La primera sería una alexitimia como síntoma propio de algunas enfermedades, como por ejemplo la depresión. Y es esa dificultad que tiene el paciente para expresar sus sentimientos, para expresar lo que lleva por dentro. Y luego habría una segunda definición de alexitimia que haría referencia a la personalidad, como un rasgo de personalidad. Algunas personas, fuera de un contexto de enfermedad, tienen esa dificultad, esa que tiene más que ver con su carácter, con su forma de ser, y son personas que les cuesta mucho expresar lo que sienten.
Pero más allá de que les cueste expresar lo que sienten, ¿ellos saben lo que les está pasando? ¿Reconocen que lo que sienten es ira, odio, amor, terror?
No serían capaces de ponerle ese nombre, no serían capaces de definirlo correctamente, pero sí que notan un malestar. Es como, estoy mal por dentro, doctor, me siento incómodo, siento angustia o siento miedo, pero no sé el por qué o no sé especificar concretamente a qué se debe este sentimiento.
Mira, yo para esto necesito, como siempre, ejemplos concretos. Así que, si os parece bien, vamos a poner en marcha el radioscopio, ¿no? Y a ver qué nos dice.
Fenomenal. ¿A dónde vamos?
Bueno, pues de momento vamos a ir a Verona. Romeo está en pleno estado de ansiedad. Ya ha conocido a Julieta y se lo cuenta a su primo.
¿Qué pesadumbre alarga las horas de Romeo?
El no tener lo que poseído las abrevia.
¿En amor?
Privado.
¿De amor?
Privado de los favores de aquella quien adoro.
Ay. Que el amor tan gentil en la apariencia haya de ser tan cruel y tirano en la prueba. Ay.
Que el amor que lleva siempre vendada la mirada halle sin los ojos camino franco a su voluntad. Pluma de plomo. Humo resplandeciente. Fuego helado. Robustez enferma. Sueño en perpetua vigilia que no es lo que es. Tal es el amor que siento, sin sentir en tal amor, amor alguno.
¿No te ríes?
No, primo. Más bien,
lloro.
¿Por qué, buen corazón?
Por esa carga que tu buen corazón tiene abrumado.
Ay, qué bonito, ¿eh? A este no le faltan palabras, ¿eh? Uh-huh. Bueno, si os parece, hemos escuchado la historia tal como la conocemos. Vamos a poner ahora en el supuesto de que Romeo tuviera cierto grado de alexitimia.
¿Qué pesadumbre alarga las horas de Romeo?
Aburrido mogollón.
¿En amor?
Cansado.
¿De amor?
De que Julieta pasa de mí.
Ay. Que el amor tan gentil en la apariencia haya de ser tan cruel y tirano en la prueba.
Jo, es que no sé ni qué hago, ni dónde voy. Tengo un peso, no duermo. Es que tengo algo dentro que no sé lo que es. ¿Te ríes de mí?
No, primo. Más bien, lloro por esa carga que tu buen corazón tiene abrumado.
Bueno, Luis, el radioscopio quizás nos lo ha exagerado un pelín, pero yo creo que no está muy desencaminado, ¿no?
Por ahí van los tiros. El ejemplo me ha gustado muchísimo y sobre todo contrastarlo con el que es muy auténtico, ¿no? Pero quizás incluso en los casos más graves de alexitimia, hasta el paciente tendría dificultad para decir hasta esas cosas, ¿no? Pues se quedaría como bloqueado, ¿no? ¿no? Sería más bien, pues, casi un mutismo, ¿no? Uh-huh. Una dificultad, pero transmitiendo incluso con un lenguaje no verbal, porque no todo el lenguaje es verbal, ¿no? Pues con un lenguaje no verbal, esa angustia, esa desazón o esa intranquilidad, ¿no? Y sabemos que la alexitimia tiene mucho que ver con la dificultad que tienen las personas para desarrollar un lenguaje verbal, ¿no? Para poner en palabras sus pensamientos, ¿no? Con lo cual también sabemos que aquellas personas que, por el motivo que sea, porque han tenido menos desarrollo lingüístico, ya sea porque han tenido menos acceso a la cultura o porque no tienen un hábito literario, ¿no? De lectura, ¿no? O porque no tienen en su cabeza muchas palabras. Sabemos que algunas personas solo hilvanan pensamientos con 500, 600 palabras, con lo cual el tipo de cosas que uno puede decir, pues abusa del mogollón todo mucho o poco, ¿no? Y aquellas personas, lógicamente, que tienen eso mucho más desarrollado y esa capacidad lingüística más desarrollada, pues son capaces de utilizar sinónimos. No es lo mismo decir alegre, contento, que feliz. Cada uno tiene un matiz distinto, con lo cual define mucho mejor las cosas.
Luis, los lingüistas siempre han dicho que el lenguaje es pensamiento. Lo que tú estás diciendo es que incluso el lenguaje es sentimiento, es un paso más.
Efectivamente, la manera que tenemos de expresar los sentimientos siempre es con palabras. Nosotros no somos como los animales, que a veces pueden comunicarse por sonidos o por comportamientos. También nos definimos de esa forma, pero fundamentalmente casi lo que nos define como humanos es esa capacidad para poner las cosas con palabras.
Bueno, pues ahora soy yo la que quiere viajar a un momento del pasado en el que las palabras valían mucho más que el oro. Seguidme, que ahora mismo nos vamos a ver cómo escribía cartas de amor a Roxane el grandísimo Cyrano de Bergerac.
Me encanta.
Hablar no puedo. Escribirle tal vez.
Sí, huir, salvarme, escribir con rapidez.
Esta carta de amor que yo mismo he escrito y reescrito 100 veces, hasta quedar ahito colocando mi alma al lado del papel, será la mensajera de mi amor más fiel. Estoy en vuestras manos. Este pliego es mi voz. Esta tinta es mi sangre. Esta carta soy yo.
Y ahora vamos a seguir viajando, pero muy poquito, ¿eh? Esto es lo que pasó en la mesa del restaurante donde estuve anoche, justo al ladito de la mía.
Oye, que ayer te envié un WhatsApp.
¿Y?
Que te mandé un WhatsApp y no me contestaste.
Pues no sé, no me llegaría.
Que ya no estás como antes. Joder, ¿te acuerdas al principio cuando me despertaba que siempre mandabas un WhatsApp ahí con el emoticono ese que lanza un beso con un corazón? ¿Te acuerdas? Luego a los 8 meses que me mandabas el mismo emoticono pero el que lanza solo un beso. Y ahora ya ni beso, ni corazón, ni nada. Ni siquiera el del pingüino, que sabes que me hace mucha gracia, joder.
Bueno, Luis, creo que estamos viendo la diferencia perfecta entre cómo verbalizar los sentimientos, de lo que tú nos hablabas, de cómo lo hacía Cyrano, como se hacía hasta hace no mucho tiempo, con las ya casi extintas cartas de amor, y cómo se hace en la actualidad, de forma muy rápida y muy poquito profunda, además.
Efectivamente, y hay muchos científicos, muchos neurolingüistas y gente de la neurociencia que señala que hay un libro incluso que se titula ¿Qué está haciendo Internet con nuestro cerebro?, ¿no? De tal forma que el abuso de las redes sociales o el continuo, pues este pensamiento Twitter, ¿no?, que es un pensamiento de 140 caracteres, que puede ser muy rápido, muy brillante, muy inteligente, pero muy poco profundo, ¿no? No tiene desarrollo, ¿no? De tal forma que los ensayos o el saber enciclopédico, pues siempre ha necesitado irse a las fuentes y hacer una tarea de reflexión. Y parece que hoy en día todo tiene que ser eslogan, ¿no?, o mensajes o publicidad, ¿no? Y esto nos puede pasar en el amor. Quizás lo que nos sorprende de Cyrano o lo que a mí me encanta de esa película es como todas las palabras van encajando en cada una de las escenas y eso nos transmite un equilibrio, una poesía que te enamora, ¿no? Y quizás eso lo perdemos, ¿no? Ya no se escriben cartas de amor o ya las conversaciones, incluso los mensajes que se lanzan los enamorados, pues también son muy, muy superficiales.
Bueno, al hilo de lo que estás diciendo, se me ocurre que viajemos ahora a Pasadena a visitar a uno de los personajes más queridos por este programa.
Penny, ¿qué tal el trabajo?
Genial, espero ser camarera en el restaurante toda mi vida.
¿Eso es sarcasmo?
No.
¿Eso es sarcasmo?
Sí.
¿Eso es sarcasmo?
Ya basta.
A Sheldon Cooper, el personaje de Big Bang Theory, que sabemos por la serie, que tiene cuenta en Facebook y en Twitter, pues le cuesta reconocer el sarcasmo, pero también el amor, el odio, cualquier sutileza que tenga que ver con los sentimientos. Sin embargo, no creo que precisamente en este caso pues tenga problemas de lenguaje, porque la verdad es que se expresa muy bien, está superdotado, está muy formado. ¿Sería esto alexitimia? ¿Sería esto un tipo de alexitimia en el que hay un buen fondo de lenguaje, pero aún así no reconoce los sentimientos?
Más que alexitimia, yo diría que es una persona que no es capaz o que no tiene en su cabeza una definición correcta de cada uno de los sentimientos. Esto también es habitual. Yo no diría que es alexitimia, sino que es más bien una persona que no reconoce las cosas tal y como son. Y es curioso, pero esto genera muchísimos conflictos de pareja, muchísimos conflictos matrimoniales, donde las dos personas parece que están hablando de lo mismo, pero no están hablando de lo mismo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de lealtad, de fidelidad, de responsabilidad, de compromiso, de cariño, de amor, de pasión? Pues para cada persona puede tener una definición bastante distinta. Por tanto, yo no diría que sería alexitimia, sino una mala definición de cada una de estas características.
Bueno, pues muchísimas gracias, Luis, por haber estado hoy con nosotros. Si te parece, te devolvemos a la universidad donde estabas cuando te hemos teletransportado y te agradecemos mucho que nos hayas aclarado un poco qué es esto de la alexitimia y cómo algunas personas, bueno, pues quizá no van a poder expresarse hoy muy bien en San Valentín por culpa de este trastorno.
Pues muchísimas gracias. Ya veréis cuando cuente en mi departamento que he estado tocando un radioscopio. Le va a encantar. Hasta la próxima.
Chao, Luis. Hasta luego.
El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees.
Si vivimos en un universo de dimensiones superpuestas,
percibo vuestra presencia.
Percibo vuestra presencia.
Sois los del radioscopio.
Estamos a punto de vivir una revolución tecnológica.
¿Cómo distinguimos entre fantasía y realidad?
Conozco el futuro.
Uno de los posibles futuros.
¿En qué año estamos?
No he venido aquí para deciros cómo acabará esto.
Al contrario, he venido a deciros cómo va a comenzar.
Yo he visto cosas que vosotros no creeríais.
Hay una música del pasado y otra del futuro. Se reconocen porque la del pasado se va, mientras la del futuro aún está llegando. Y así es como sé que en el punto en el que se juntan las dos músicas, estoy en el presente, en vuestro presente, una especie de interferencia sin control en vuestro radioscopio. Cada 2 años se dobla la potencia de vuestros ordenadores. La capacidad de computación es limitada. Llegará un momento en el que el mundo microscópico cambiará las cosas.
Estamos intentando domesticar los átomos y las moléculas y los fotones, las partículas microscópicas.
Físico teórico, Premio Príncipe de Asturias.
Y estamos dando los primeros pasos, ya somos capaces de realmente de pararlos, observarlos, aislarlos, verificar que todas las propiedades que predice la física cuántica son correctas.
Cuántica.
Y ahora estamos empezando a construir con ellos algo Y si logramos ponerlo en marcha, algo que estamos intentando, pero que va a tardar un tiempo, y lo llegamos a domesticar, pues yo creo que eso va a dar lugar a una revolución, en, por lo menos en el campo de del procesamiento y la transmisión de información.
Año
2040.
Los diseñamos para confiarles nuestro hogar. Nuestro modo de vida. Nuestro mundo. ¿Pero acaso hemos de confiar en ellos?
Ahora, los ordenadores se parecen más a un organismo. Sus cables e interruptores están compuestos de moléculas orgánicas individuales. Ordenadores que simulan la actividad cerebral tienen la habilidad de reproducir sensaciones o percepciones.
Por lo tanto, tiene pinta de que si nos dedicamos a construir ordenadores que pretendan tener conciencia, acabaremos haciéndolo.
Antonio Orbe, autor del libro Cerebro y ordenador, dos convergentes.
Esto es algo que no habíamos visto nunca.
¿Tú te crees humano? Soy humano.
Hey.
Amigos del radioscopio.
Deténgase.
Vuestra computación está en
estado embrionario.
¿Quiere detenerse, Dave?
Solo el tiempo y la tenacidad.
Tengo miedo.
Dirán hasta dónde sois capaces de llegar.
Mi cabeza se va. Todo es confuso para mí. Tengo miedo. Buenas tardes, señores. Soy un computador HAL de la serie Golem. Se llama Daisy, tú eres mi ilusión, tú eres bueno.
For neither ever.
Desde RAI Granada, el radioscopio.
Selecta, march down the place.
¿Qué tienen en común tu cena y las bombillas? Pues que sin estas no tendrías la costumbre de cenar. Las personas comenzaron con el sistema de tres comidas diarias cuando a mediados del siglo XIX surgieron las bombillas eléctricas. Antes solo hacían dos comidas diarias, ya que resultaba muy difícil cocinar por las noches e incluso quienes cenaban eran considerados de clase alta, pues eran los que podían pagar la luz eléctrica.
El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees.
Llega el momento de marcharse. Vamos a irnos, además, como hacemos siempre, contando a nuestros oyentes quién hace posible este programa. Hoy ha estado en la realización de sonido Silvia de Luque.
Y la colaboración de José Antonio Meca.
Y nuestra cuadra de actores, hoy con Juan Luis Otés, Angustias Marín, José Antonio Meca, Noemí Fernández, Silvia de Luque, Juanjo Moreno, Felipe Jiménez, Jesús Toral y Almudena González.
Oye, Susa, que te tengo que dar las gracias por el programa, ¿eh?
Por la lexitimia, ¿verdad? Que te ha abierto los ojos.
No, porque le voy a hacer un copy-paste al Cyrano de Bergerac, que mi novia se va a flipar.
¡Feliz San Valentín!
Ese amigo, ¿sabe? Es un tipo muy poderoso. Jamás ha tenido problemas con nada. Y ahora, de repente, está desmoronándose. Se pone a llorar sin razón. No puede dormir. No puede estar con sus amigos. De repente se pone nervioso en compañía de ellos. Y bueno, quiere alejarse. Y se trata de tipos a quienes conoce de toda la vida, ¿sabe? Y luego tiene, no sé, ataques como yo no puede respirar, se marea. Dolores en el pecho y es como si pensara que va a morir o algo así.
Pues si realmente quiere atajar el problema de raíz, va a tener que seguir algún tipo de terapia.
Myself is the foolish one.